Global UMH, el programa del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales.
Buenos días y bienvenidos a Global UMH Radio. Hoy es lunes 18 de abril, soy Liz Gaibar y en el control de sonido está Albert Rivera. Un día más me acompaña Víctor Olcina. Buenos días, Víctor. ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días, Liz. ¿Qué tal? Pues muy bien. La verdad que con ganas de comenzar con este programa que, aunque parezca que no, hace ya bastante tiempo que no hacemos uno. Creo que aproximadamente será mes, un poquito más.
Es verdad, Víctor. Entre las vacaciones de Semana Santa y que el lunes 4 coincidió que era festivo aquí en Elche, hemos tenido un parón de emisión bastante grande. Sin embargo, el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales no ha cesado su actividad y traemos algunas novedades que interesarán a la comunidad universitaria, como siempre. De hecho, ahora mismo el Servicio de Relaciones Internacionales, Cooperación al Desarrollo y Voluntariado está ultimando los detalles para publicar el listado provisional de beneficiarios del programa Destino. Y también en los próximos días conoceremos los listados definitivos de la segunda convocatoria Erasmus y de la SICUE.
Eso está genial. Seguro que muchos de nuestros oyentes están pendientes para las publicaciones y con esa ganas de saber si van al final a poder irse. Sin embargo, hoy, bueno, no vamos a hablar concretamente de esto, tenemos una entrevista un poco diferente. Cuéntanos, ¿qué vamos a tener hoy?
Bueno, es un poco diferente, como dices, Víctor, porque hoy aprovechamos el espacio de entrevista para hablar de un programa que también gestiona el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales, pero que no se trata exactamente de un programa de movilidad, al uso, por lo menos. Es un programa del que puede disfrutar toda la comunidad universitaria, ya sean estudiantes, personal de administración y servicios, personal docente o investigador, incluso alumni, y en el que, aunque no se convalidan asignaturas, se aprende y mucho según los que han disfrutado de él. Hablamos del programa de voluntariado en Ruanda, impulsado por el Centro de Cooperación de la Universidad Miguel Hernández, que publica una convocatoria anual para que un grupo de voluntarios viaje a Ruanda y desarrolle un proyecto relacionado con las líneas de actuación de la universidad en el país africano. Hoy traemos una entrevista realizada a Lucía Sensi, licenciada en psicología, que hizo su voluntariado en Ruanda en dos ocasiones. Pero antes pasamos a las noticias de actualidad. ¡Comenzamos! La UMH publica la convocatoria CERTACLES para acreditar el nivel de inglés.
Permanece abierto el plazo de inscripción para la convocatoria de verano del examen CERTACLES, que permite la acreditación de competencias en lenguas extranjeras. La UMH realizará las pruebas de los niveles B1 y B2 de inglés los días 2 de julio y 18 de junio, respectivamente. El plazo de inscripción se encuentra abierto y finalizará el 23 de mayo. Toda la información puede encontrarse en la web internacional.umh.es/lingua/acles.
Como novedad, los miembros de la Universidad Miguel Hernández matriculados en el programa IRIS podrán beneficiarse de una tasa reducida en el examen del nivel B1.
Para favorecer los estudiantes que están realizando con nosotros el programa IRIS, en el examen B1 tienen una subvención y a ellos se les correría 65 euros.
Representantes de la Universidad Internacional Báltica de Letonia visitan la UMH para conocer su sistema de acreditación de calidad.
El profesor Valeris Nikiforos, de la Baltic International Academy de Riga, en Letonia, ha visitado la Universidad Miguel Hernández, con la que ya mantiene acuerdos Erasmus, para conocer más sobre el sistema de acreditación de calidad de la Universidad Ilicitana. El profesor ha sido recibido esta mañana por Inmaculada Blaya, directora del Servicio de Relaciones Internacionales, y David León, director del Servicio de Calidad de la UMH.
La UMH amplía la oferta de plazas del examen DELE para obtener el nivel A2 de español.
La UMH ha ampliado a 50 las plazas ofertadas en la prueba DELE para el nivel A2 de castellano necesarias para la obtención de la nacionalidad española. La ampliación fue solicitada por la UMH al Instituto Cervantes ante el incremento de la demanda por parte de los interesados en examinarse del nivel básico de español. La próxima convocatoria DELE de la UMH se celebrará en el mes de noviembre. Toda la información sobre el procedimiento de inscripción está disponible en el enlace internacional.umh.es/lingua/DELE.
Tax returns, spinning out webs of deductions and malice. La UMH apoya el programa de acogida de niños afectados por el desastre nuclear de Chernóbil.
La Universidad Miguel Hernández de Elche invita a la comunidad universitaria a colaborar en el programa de acogida de niños y niñas afectadas por el desastre nuclear de Chernóbil, ocurrido en la actual Ucrania hace 30 años. El programa es una iniciativa de la Asociación de Familias Solidarias de Bielorrusia que pretende alejar a los menores de las zonas afectadas por la contaminación radiactiva durante aproximadamente un periodo de 45 días. Toda la información sobre el programa de acogida se encuentra disponible en la web www.familiassolidarias.org.
El profesor de la UMH, Diego Echevarría, quien ya ha acogido a uno de estos niños, insta a participar en el programa.
Es una oportunidad de poder ser solidario. La persona que acoge lo único que tiene que hacer es darles de comer, que se lo pasen bien, que disfruten del verano del Mediterráneo y que se vayan depurando con toda la alimentación y la dieta mediterránea que tiene esta región.
Y ahora, una breve pausa antes de profundizar en el programa de voluntariado de la UMH en Ruanda con nuestra entrevistada de hoy.
¿Te interesan los programas de movilidad? ¿Quieres acreditar tu nivel de inglés? ¿Te gustaría informarte sobre cooperación al desarrollo y voluntariado? Sintoniza Global UMH y descubre todas las novedades del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales. Síguenos en Twitter @globalumh.
Lucía Sensi es licenciada en Psicología y actualmente cursa el máster universitario en formación del profesorado de la UMH. Además de solicitar varios programas de movilidad, estuvo en dos ocasiones como voluntaria en Ruanda, a través de las convocatorias anuales que forman parte del programa de cooperación al desarrollo voluntariado de la UMH en este país. Estas convocatorias permiten a un grupo de miembros de la comunidad universitaria permanecer durante un mes en Ruanda, situada en pleno corazón de África, para colaborar en los proyectos de la UMH bajo el régimen de voluntariado. El programa de voluntariado en Ruanda de la UMH se inició en 2011 y hasta el momento ha permitido a unos 70 miembros de la comunidad universitaria trasladarse a Ruanda. Buenos días, Lucía. Gracias por venir a Global UMH Radio.
Buenos días, gracias a vosotros.
Tú estuviste en dos ocasiones en Ruanda. Cuéntanos un poco en qué consistieron estos proyectos en cada una de esas ocasiones que fuiste a Ruanda como voluntaria.
Pues la primera vez estuve en el mes de julio. Era, creo, el penúltimo año de carrera, cuando yo estaba en cuarto de psicología, hace 3 años ya. Y ahí el proyecto que yo desarrollé, al estar estudiando psicología, lo quería enfocar a la parte de enfermedad mental dentro del hospital, un poco a amenizar ese tiempo que pasaban los enfermos mentales en los hospitales, porque la verdad es que las condiciones eran muy mejorables, pasaban todo el tiempo en habitaciones pequeñas, blancas, aislados, entonces era un poco de ocio más que nada y formación a la psicóloga clínica de allí. Aunque luego también estuvimos participando en muchas otras actividades, pero ese era el proyecto que yo desarrollé.
¿Y eso en la primera ocasión?
En la primera,
¿Y sí. en la segunda ocasión?
En la segunda ocasión también desarrollé un proyecto para ir como voluntaria, pero finalmente, como no se presentó ningún proyecto para ir como coordinador, al haber estado ya una vez allí me dijeron si podía cubrir esas funciones. Entonces sí que estuve desarrollando parcialmente el proyecto que yo quería, que era formación al profesorado de allí. Y el otro tiempo estaba un poco de coordinadora, era la contraparte entre el personal de allí, el centro de cooperación aquí, los voluntarios, etc.
En ambas ocasiones, ¿cómo fue el procedimiento para pedir la solicitud?
Pues bueno, el primero fue muy diferente, porque claro, era la primera vez, tampoco sabía realmente cuando lo presenté, no me sentía en absoluto competente como para hacerlo. Era un proyecto que conocía, gracias a Mariano, que fue profesor mío, lo conocía desde primero de carrera, pero como pedían hablar idiomas, pues todavía no había pedido porque creía que iba a ser capaz. Entonces después de la Erasmus, que había mejorado mucho mi inglés, lo presenté y la verdad es que muchos nervios, me lo ocurrió muchísimo ese proyecto, era porque pensaba que iban a ser muy, muy estrictos para conseguirlo y la verdad es que cuando me enviaron el mail para decirme que me iban a entrevistar para ir allí, vamos, era para mí, creo que era como un sueño cumplido. Entonces luego llegué, la entrevista me la hizo Mariano y claro, la verdad es que es una persona muy, muy cercana, yo ya lo conocía como profesor y bueno, muchos nervios, todo pasó muy rápido, el momento que me vi poniéndome las vacunas ya vi que todo era real.
La segunda vez ya fue más, sí, como conocías
claro,
el procedimiento.
Sabía cómo iba.
Y bueno, dices un poco que conocías a Mariano, que era profesor tuyo. ¿Fue Mariano, él mismo como persona, la que te animó a ir a Ruanda o qué fue exactamente lo que te motivó a ti a pedir?
Bueno, realmente yo antes de entrar a la carrera, la verdad es que África en como continente, la cooperación, el voluntariado en general me encantaba. Yo había hecho mucho voluntariado, pero por aquí, por la provincia de Alicante. Y la verdad es que cuando conocí a Mariano creo que me impactó más como persona, aparte de que te guste o no lo que hace, que normalmente suele impactar mucho, ¿no? Te enseña mucho. Aparte, cuando él dijo que había estado en Ruanda, para mí era como, en ese momento, como un ídolo, ¿no? Como es como, mira, esta persona está haciendo realmente lo que yo quiero como psicóloga, pero él como médico. Entonces, no es que él personalmente me animara, sino sus historias que contaba en clase, algún mail que nos enviaba desde allí, desde Ruanda, fue lo que me hizo ver que realmente era posible, que yo, siendo todavía universitaria, podía ir a algún país africano, hacer algo de cooperación, hacer voluntariado.
Y teniendo en cuenta que la primera vez que tú pediste la convocatoria no era la primera vez que se publicaba, ¿tú hablaste antes con alguien que hubiera ido a Ruanda?
Sí, bueno, por suerte, justo cuando yo decidí que quería pedirla, porque ya mi nivel de inglés y un poquito de francés eran más o menos para defenderme, justo el año antes una chica, a la que yo conocía de mi pueblo, que además también estudiaba aquí, ella se la concedieron. Entonces, cuando volvió de Ruanda, claro, para mí era enseguida, contacté con ella, casi no nos conocíamos, pero bueno, a través de Facebook contacté con ella y ahora realmente nos llevamos mucho mejor gracias a aquello, a que ella había ido, yo le pregunté, tenía mil dudas, fue súper súper amable conmigo, me animó muchísimo, me hizo también confiar mucho en mí misma porque yo creía que no iba a ser capaz de desarrollar el proyecto y sí que me puse en contacto con ella y para mí fue una pieza clave también en que decidí hacerlo.
¿Tu mayor miedo en ese sentido era el idioma, que piden un nivel medio de inglés o de francés?
No, el idioma no. O sea, yo creí, porque mi inglés ya era bastante bueno, mi miedo era quizá el francés, el que ellos no hablaran bien inglés o que yo no les entendiera. Y también un poco el miedo era personal, no tanto lo que yo fuera a encontrar allí, sino el que yo no fuera capaz de desarrollar lo que yo quería, el que yo no fuera capaz de enfrentarme a lo que me iba a encontrar, porque no sabía que me iba a encontrar.
Y entiendo que si fuiste en dos ocasiones es porque la primera vez encontraste algo que te motivó a volver.
Sí,
¿Qué
claro,
fue lo que...?
Algo. Pues la verdad es que es una pregunta que me hacen mucho, pero no sé qué es el algo que me motivó. También es verdad, yo siempre tenía esa espinita de la cooperación, ¿no? Y que desde antes ya me llamaba la atención. Pero como le digo a mucha gente, lo que encontré en Ruanda, no sé si como país o como contexto o sentimiento, no lo sé, es algo que no he encontrado en ningún sitio de Europa, que no he encontrado aquí, en mi día a día. Es una sensación que cuando me volví, sentía que me había dejado algo. Y todavía lo sigo sintiendo después de haber vuelto dos veces, ¿no? Y es, no sé, esa mezcla de entre que me encanta la cooperación, que me encantó lo que hice allí, y esa esencia que hay en Ruanda y en su gente.
Entre la primera y la segunda vez que fuiste pasó un año, ¿no?
Sí.
¿Y qué diferencia notaste entre la primera vez que fuiste allí a Ruanda y la segunda, tanto en el país como en lo que tú hiciste, como en el grupo de voluntarios? Porque imagino que cambiaría.
Claro. Sí, pues la verdad es que fue muy, muy, muy diferente. La primera vez, bueno, como en todo, la primera vez lo vives todo como mucho más nuevo. Yo recuerdo la primera vez, a cada paso que daba por las colinas, iba haciendo una foto de todos los niños, todo lo vivías mucho más intensamente, ¿no? Todo era nuevo, querías saber, aprender la lengua y tal. Entonces, la segunda vez la viví de una forma mucho más profesional, por así decirlo, es viendo y conociendo otras cosas que la primera vez no había podido. Dejé de lado la cámara, la verdad me sorprendió mucho que la segunda vez casi no hice fotos, cuando la primera vez llegué a casa con 5.000 fotos de cada sitio. Lo viví de una forma muy diferente, ya conocí algunas palabras, conocía mucho personal de allí. Estuve también, me gustó mucho conocer desde dentro lo que Mariano y todo el Centro de Cooperación hacen, todo el trabajo que hay detrás y todo, al ser coordinadora también es una parte que yo no conocía. Entonces, para mí fue muy, muy, muy diferente. Y luego también el poder ayudar a los voluntarios, el ver en ellos cómo yo estaba de nerviosa los primeros días y ayudarlos tanto aquí con todo el tema del papeleo, de las vacunas, como una vez allí, ¿no? El hacer un poco de guía por las colinas, ir saludando gente que ya todavía me conocía, ¿no? Y me reconocían del año anterior. Fue muy diferente la experiencia.
Antes, bueno, esto que comentas también de asesorar un poco a los voluntarios, antes de ir a Ruanda, el Centro de Cooperación en la convocatoria matiza que se organizan unas sesiones informativas que son obligatorias para preparar a los voluntarios antes de ir. Cuéntanos un poco en qué consisten estas sesiones, qué fue lo que os dijeron allí.
Bueno, pues hay una sesión que es a la que vamos todos los seleccionados, que es obligatoria, y ahí sí que nos cuentan, al menos muy generalmente, lo que es realmente el país y la colina, el pueblecito donde nos vamos a alojar, lo que son los proyectos, que se va a desarrollar de verdad, los, la falta de recursos que vamos a encontrar, los posibles obstáculos, que son muchos, y muchas veces vamos a hacer actividades con niños y pensamos en hacer, por ejemplo, pues juguetes, material reciclado, pero no caes en que es que allí no tienen material para reciclar, ¿no? No tienen desechos o... No sé, hay muchas cosas que desde aquí no te das cuenta, y ellos te las comentan un poco en la reunión. Luego también mucho la parte de seguridad, el tener mucha seguridad con lo que comemos, con el agua que bebemos allí, que tiene que llevar un proceso bastante exhaustivo, todo el periodo de vacunación... lo que es el viaje, el visado, todo eso sí que te dan una formación bastante, bastante importante y estricta. Y luego una vez allí también, los días que está Mariano en las casas con nosotros, nos da mucha formación geográfica, cultural, histórica, sobre África como continente, como Ruanda, y muy, más general.
El tema de la vacunación, por si algún oyente está escuchando esto y quiere solicitar su plaza para ir a Ruanda, uh-huh. Este tema de vacunación, ¿cuántas vacunas son y cuánto plazo hay antes para vacunarse?
Pues, a ver, la segunda vez tuve que ponerme menos vacunas, por suerte, porque algunas sí que te duran 2 o 4 años, pero creo recordar que la primera vez fueron 4 vacunas, de las cuales 3 eran pinchadas, 1 era bebida y luego está la profilaxis de la malaria, que tienes que tomar pastillas durante un periodo. Normalmente las tienes que poner un tiempo antes. Es recomendable a lo mejor ponerlas un mes antes, pero es muy fácil, vas al hospital de Elche o Alicante y es bastante accesible, mucha gente se asusta y es simplemente un pinchazo como cualquier vacuna. Y luego sí que la pastilla de la malaria sí que tienes que tomarla un periodo antes de salir allí, durante todo el mes que estás allí, a la vuelta unos días.
Nada, para quien le asusta las agujas, pero seguro no, que esto merece la pena.
Como máximo 3, 4, no pasa nada. Además la emoción te quita el dolor también, no hay problema.
Y bueno, nos comentabas un poco las diferencias que notaste entre ambos, ambas veces que fuiste, uh-huh. pero en conjunto, ¿qué es lo que más te sorprendió de allí? Lo que te quedó así, te dejó como...
Es que son tantas cosas. No sé, me sorprendió muchísimo la forma de vida que tienen, o sea, la gente sobre todo. Creo que es una de las cosas que más me sorprendió y me gustó, ¿no? Y me llena. Son gente muy, muy cercana, muy amable, siempre con una sonrisa en la boca. Los niños de la asociación donde estuvimos, que la mayoría eran huérfanos, me sorprendió muchísimo ese que, no sé, el sentimiento de decir es que no tienen nada, por no tener, no tienen algunos ni padres, no tienen ropa, comen una vez al día, y sin embargo son los niños con más ganas de jugar, con más sonrisas que te pueden ofrecer, y también el hospital. Cuando entras, la sensación de pobreza, de dolor que hay, y sin embargo veías niños con heridas con las que yo estaría tirada en la cama llorando, y a ellos les dabas una pelota y tenían todas las ganas de jugar sin importarles nada. Y eso es una de las cosas más me sorprendió y que me llevo de allí.
Aquí quiero hacer un inciso para los oyentes, recordarles que en nuestra sección de experiencias de la web internacional.umh.es hemos publicado hasta ahora 2 de Lucía, una de ellas es de su voluntariado en Ruanda, y compartía con nosotros una historia muy conmovedora en realidad de su voluntario. ¿Puedes contarnos así un poquito esta historia que nos contabas ahí?
Sí, era un niño al que yo le cogí especial cariño, con los que trabajamos en pediatría, porque al final, aunque yo hice el proyecto de enfermedad mental, uno de los sitios en los que estuve fue en pediatría, también porque los niños a veces tienen que pasar meses allí por algo que aquí realmente se pasaría en unos días. Entonces hacíamos sobre todo juegos, canciones en inglés para que aprendieran, cosas de mates para que no perdieran el ritmo, pero sobre todo juegos y hacerles olvidar un tiempo que estaba en el hospital. Y había un niño que a mí me encantó porque, bueno, tenía algún tipo de deformidad en las piernas, no sé, eso te lo explicaría mejor el fisio que estaba con él. Una herida que el día en que vi cómo se la curaban, yo quería llorar y a mí no me estaba doliendo. Y bueno, pues eso, mucha pobreza, llevaba siempre la misma ropa, comía una vez al día, y ese niño tendría que tener un dolor pues que no quiero imaginarme. Y sin embargo recuerdo los momentos en los que llegábamos los voluntarios con una pelota, una simple pelota de plástico que aquí encontramos por nada, por 1 euro, y las carcajadas que soltaba ese niño, las ganas que tenía de chutar el balón con sus piernas deformes, vendadas, llenas de pus, era increíble. O sea, me hizo reflexionar mucho sobre lo que yo escribía, ¿no?, en el texto, que realmente el dolor puede ser real, pero el sufrimiento y la incapacidad son opcionales, y esos niños habían decidido optar por no sufrir, ¿no?, por no tener esa incapacidad. Que esas ganas de jugar no se las podía quitar nadie, pasara lo que pasara. Y eso para mí el real voluntario, como digo en la historia, el voluntario fue él. Fue el que más me enseñó a mí, en comparación a lo que yo pude enseñar a esos niños.
¿Es esto lo que recuerdas con más cariño de tu estancia allí, la gente?
Sí, la gente y los niños. Además, el andar por la colina, que los niños vengan sonriendo, diciéndote musungu, que significa hombre blanco, corriendo detrás de ti para abrazarte, la verdad es que es de las imágenes que me llevo de allí.
Bueno, y un poco también por meternos en contexto de lo que es allí el voluntariado en Ruanda, ¿cómo es la relación entre el grupo? Recordemos que las convocatorias que suelen salir normalmente tienen unas 20 plazas, más o menos,
sí.
Y son de un mes entero, allí en Ruanda, en verano. Vosotros, en las sesiones informativas, entiendo que os conocisteis y ibais juntos, pero ¿os alojabais en el mismo sitio o cómo?
Sí, sí, no. Hay unas casas que están allí, las que se pueden alojar pues, personas que van a dar conferencias, jornadas, etcétera, y la que se alojan los voluntarios y que también se ofrecen para una otra gente que pueda venir para hacer formación. Y sí, nos alojamos juntos en las mismas casas, comemos juntos todos los días con el personal de allí. Y realmente somos personas que no nos conocemos de antes, pero al menos las dos veces que yo he estado se crea una familia. O sea, durante ese mes para ti son tu familia, porque estar viviendo experiencias muy, muy fuertes, muy emocionales, que puedes compartir con ellos, que ellos te entienden de verdad y que incluso luego cuando volvemos tenemos muchas ganas de seguir quedando, porque por mucho que tú lo expliques, nadie lo va a entender igual, ¿no? Si no es alguien que ha estado allí. Entonces, claro, la convivencia y el vivir ese tipo de experiencia durante un mes juntos ahí en la casa hace muchísimo, son tu familia de ese mes.
¿Y nos puedes explicar cómo es un día normal en Ruanda como voluntario? Esto que dices de comer juntos, más o menos, desde que te levantas hasta que te acuestas.
Pasan tantas cosas en un día normal, Emma. Pues lo primero del día, que eso sí que lo recuerdo mucho, es despertarte por la mañana con el sol y los niños cantando en la iglesia. Porque la casa está justo enfrente de la iglesia y ellos son muy religiosos, van todos los días. A las 6 de la mañana hay un grupito de niños con sus voces celestiales cantando. Y el despertar es ese, los pajaritos, los niños cantando en la iglesia, el sol. Y ya te puedes despertar, date una ducha o lo que quieras, pero la verdad es que es una forma preciosa de despertarse. Y nada, bueno, normalmente cada uno tiene su horario, estamos en diferentes proyectos. Tenemos personal en cocina, entonces pues tienen siempre preparado algo de desayuno, la comida, etcétera. Si podemos desayunar juntos, bien, si no, pues el desayuno es un poco más, bueno, cada uno según su horario. Y bueno, pues vamos a los hospitales, los otros sitios que es como un instituto técnico, vamos a las escuelas, hacemos nuestro trabajo durante la mañana y casi siempre volvemos a comer, la comida la hacemos juntos, siempre nos tienen preparados manjares allí los que cocinan allí y vamos, además hacen mucha agricultura ecológica, entonces recuerdo los sabores de esas comidas y son únicos, vamos, la verdad es que comía mejor allí cuando vivía en Elche. Y luego normalmente por las tardes siempre, la primera vez la coordinadora nos tenía preparado muchas actividades para conocer cómo vivía allí la gente, para darle cosas a los niños que habíamos traído, o si estaba Mariana nos hacía alguna formación, veíamos alguna película relacionada, y siempre normalmente a las 7 o así, allí, completamente de noche, ya cenamos todos juntos, ponemos en común lo que hemos hecho, nuestro trabajo, qué problemas pueden haber surgido. Y también de normal a las 7 se suele ir la luz, así que todo esto es con velitas, por poner en contexto. Y bueno, normalmente después de la cena ya estamos durmiendo, porque normalmente a las 6 de la mañana nos despertamos para continuar con los proyectos.
¿Fue como te esperabas el voluntariado? ¿Era lo que te imaginabas?
Pues no, la verdad es que no. No me imaginaba una cosa en concreto. Tenía muchísimas ideas, muchísimas dudas, expectativas, y al final casi ninguna es como esperaba, porque realmente tampoco conocía mucho cómo iba a ser Ruanda, solo lo que Mariana había contado. Tampoco me esperaba los hospitales como son, ni las escuelas, ni la gente, no. Tenía miles de expectativas, pero al final todo es mucho mejor.
Mejor.
Sí.
Y has mencionado ahora en dos ocasiones seguidas a Mariano Pérez, que es, has comentado al principio de la entrevista que era profesor tuyo y bueno, es el responsable del programa de cooperación al desarrollo de la UMH en Ruanda. ¿Qué relación tenía él con los voluntarios allí? ¿Qué es lo que exactamente, de qué se encargaba? ¿Y de qué se encarga? Porque sigue
se
allí.
Encarga de todo, prácticamente, porque luego también el segundo año que fui coordinadora me di cuenta de la cantidad de trabajo que lleva detrás Mariano y el centro de cooperación desde aquí, cuando estamos allí, que siendo voluntaria el primer año no me había dado cuenta, no sabía todo lo que había detrás. Se encarga de todo, de coordinar sobre todo a todos los sitios en los que estamos trabajando allí, hospitales, escuelas, al personal de allí, de llevar todas las facturas, todo el contacto con España. Y aparte, como de los voluntarios, además de seleccionar, también tiene un contacto muy cercano. Él durante muchos días, siempre que puede, vive con nosotros, duerme allí, come con nosotros. Y incluso las excursiones de fines de semana, siempre tenemos visitas culturales. Y él siempre, casi siempre nos acompaña con el furgón, nos va explicando todo. Es además nuestra guía turística. Y me encantan eso, los días de por la noche cuando nos pone películas o nos cuenta mucho sobre sus experiencias, porque él lleva muchísimo tiempo allí, su experiencia como médico. médico allí, no sé, de parte cultural, geográfica, histórica. Me encanta porque además cuando te habla, para mí es una persona que crea un ambiente especial. Entonces la formación con Mariano para mí era imprescindible esas tardes.
Sí, de hecho lleva 20 años allí y bueno, en la web ahora estamos empezando a publicar cartas íntegras que nos envía él desde Ruanda y recomendamos, lo dije en otro programa, pero repito, recomendamos que las leáis en internacional.umh.es/Ruanda porque son impresionantes. Bueno, ¿y qué importancia crees que tiene lo que es el programa de cooperación al desarrollo en Ruanda de la UMH?
A ver, sé que hay mucho más trabajo, aparte de lo que hacemos los voluntarios allí, mucho más trabajo de formación, sobre todo al personal sanitario y al profesorado. Pero lo que nosotros aportamos allí, creo que la importancia que tiene es el llevar un conocimiento al que ellos a lo mejor costaría más acceder, el llevar también momentos lúdicos, sobre todo en el hospital, porque a veces más que formación, lo que hacemos es hacerles salir un poco de su rutina. Pero creo que uno de los puntos más importantes del programa de voluntariado es la sensibilización. El que nosotros vayamos allí, más que lo que dejamos, es lo que creo que dice todo el mundo que hace voluntariado, lo que te llevas tú. Y la sensibilización que tienes, el que conozcas realmente lo que está pasando allí, el que estés dentro, formes parte de ello, que cuando vuelvas sigues recordando aquello y tú sigues haciendo sensibilización aquí, una vez has estado. Y eso creo que es lo más importante.
¿Te resultó duro irte de Ruanda cuando te tuviste que se te terminó el voluntariado?
Sí. Me resultó mucho más duro y mucho más difícil readaptarme a España que adaptarme allí o irme allí.
¿Animarías a los oyentes a solicitar una plaza en el voluntariado?
Sí, sin duda. Creo que sí. Y además es algo que creo que todo el mundo que tenga un poco la espinita del voluntariado, de la cooperación, debería hacer alguna vez. Porque te cambia como persona.
Por último, ¿qué consejo le darías a alguien que fuera a hacer un voluntariado en Ruanda por primera vez?
Lo primero, que se olvide del miedo, de todas las tonterías y de todo el miedo e inseguridades que podemos tener al llegar allí, y que disfrute cada segundo, cada cosa, cada imagen, todo. O sea, que pueda aprovecharlo todo lo que pueda y exprimir al máximo. Y que aprenda un poquito la lengua para poder comunicarse con, sobre todo con los niños que no hablan ni francés ni inglés. Que aproveche cada segundo.
Que aproveche cada segundo. Pues muchas gracias, Lucía, por este consejo y por tu tiempo.
Gracias a vosotros.
Ha sido un placer, de verdad. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias a Lucía Sensi por su testimonio. Recordamos que la convocatoria de voluntariado en Ruanda este año todavía no está abierta, pero os informaremos, por supuesto, también de esta convocatoria cuando se publique. Y bueno, y también recordamos lo que decíamos en la entrevista, podéis consultar las cartas que nos envía Mariano desde Ruanda en nuestra web internacional.umh.es/Ruanda. Bueno, muchas gracias también a Víctor Olcina por estar aquí un día más en Global UMH Radio.
Muchas gracias a vosotros, Liz, es un gusto y muy bien. Espero que la gente de verdad se anime a participar en este programa que es muy importante.
También, tampoco nos olvidamos de Albert Rivera, que ha estado ahí en el control de técnico, como siempre. Y bueno, aprovechamos finalmente para recordar que estamos en las redes sociales recogiendo y recordando las próximas convocatorias y fechas cercanas al cierre para que podáis estudiar, formaros o incluso aprender idiomas fuera. Además, estos días debéis estar especialmente atentos porque os informaremos de las novedades relativas a los programas de movilidad SICUE, Erasmus y sobre todo Destino, que estamos ultimando, como decíamos al principio del programa, estamos ultimando los detalles para publicar el listado provisional de plazas asignadas, así que estad muy atentos allí a Twitter y en Facebook, twitter@globalumh, Facebook Relaciones Internacionales UMH. Bueno, esto ha sido todo por hoy y un día más. Muchas gracias por escucharnos. Os esperamos el lunes 2 de mayo a las 12:30. Esta vez nos hacemos esperar casi un mes, ¿verdad, Víctor?
Sí, esta vez vendremos un poquito antes, que la gente tiene que estar informada de estas convocatorias y aprovechar las oportunidades.
Y bueno, seguro que ahí os traemos un montón de novedades que os interesarán. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por escucharnos. Hasta pronto. Lost the